Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial. My manners say to me, you've had too much to drink. Say good night, pretty mouth and green eyes. Over the hills and avalanche. Bienvenidos a una nueva emisión de Entre Libros, un programa de la Editorial Universidad Nacional de Colombia dedicado a hablar de cultura editorial. Mi nombre es Sonia Ramírez, les doy la bienvenida a la primera parte del programa Libros y Museos, en el que hablaremos de la relación entre las exposiciones como parte de grandes proyectos culturales y los productos editoriales que surgen de estas, ya sea como introducción o complemento de las obras. Something so romantic, pretty mouth and green my eyes. It's been so long since I said it. La canción que escuchamos en el programa de hoy es Pretty Mood and Green My Eyes de The Aluminium Group, un grupo de pop de cámara integrado por los hermanos Frank y John Navin, quienes crearon un álbum inspirado en la saga de juegos Wonder Boy, que a su vez ha inspirado libros.
Voces y cultura.
La primera invitada de esta mañana es Ángela María Pérez Mejía. Ella es subgerente cultural del Banco de la República en Colombia, con quien conversamos acerca del propósito de la creación de productos editoriales que acompañan exposiciones permanentes o itinerantes.
Una exposición es una parte de un proyecto cultural. Es una de las partes en las que se trata de llegar a diferentes públicos. Una exposición es lo que está en sala, es lo que el aparato museográfico que se emplea para mostrar unas obras, es la mediación que se hace de esa exposición, es la programación que se hace en torno a esa exposición y es el catálogo que se hace de esa exposición. Un catálogo que no replica la exposición, la pone en contexto, profundiza lo que pasa en la exposición. Entonces, cuando uno decide hacer un catálogo es porque está haciendo un proyecto cultural más complejo, dirigido con diferentes productos a diferentes tipos de públicos. En general, hay públicos que digamos, se benefician de todas las partes de lo que se produce en una exposición. Van a la visita guiada, asisten a la programación, compran el catálogo, van a la exposición, todo, por un particular interés. Pero hay otras personas que solamente van a la exposición o solamente llevan los niños a un taller porque el tema de la exposición les interesa sin nunca llegar a ver la exposición. El catálogo es para un público muy específico, un público que le interesa el tema, que le interesa contextualizarlo, que lo quiere profundizar. Entonces, en realidad, son dos productos culturales totalmente distintos, que obviamente se relacionan muchísimo. Entonces, se lleva justamente para obtener esa otra parte, ese otro producto para un público específico.
Bien, esto me lleva o me conecta a la segunda pregunta, pero primero quiero como que marquemos esas diferencias entre ese catálogo del que estamos hablando y un libro alrededor de la exposición. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿O qué elementos pues son determinantes para cada uno de ellos?
Creo que no hay una fórmula y cada vez el mundo del libro que dialoga con el mundo de lo visual está cambiando de manera más radical. También, por ejemplo, acaban de publicar un libro de Jaime Borja sobre las culturas barrocas de América Latina, que es un libro totalmente novedoso porque lo que es, tal vez voy a decir una tontería, pero como si te imaginaras una interfase de un mundo digital que él viene desarrollando hace muchos años. Él viene hace muchos años haciendo una base de datos con información, con imágenes, con relaciones, con artículos, y ahora saca un catálogo en el que escribe sobre los temas y te pone códigos QR y links para que vayas a esa y a muchas otras páginas, no es solamente esa. Y entonces es como si fuera una guía, una orientación, una especie de directorio para entrar a un universo de información sobre un tema de arte en específico. Los catálogos tienden a relacionarse más con lo visual y esa es una parte muy importante. En el catálogo yo obtengo un acercamiento pausado a la imagen, ¿sí? Obtengo un acercamiento contextual de cada una de las imágenes, porque yo veo la imagen en una página y aquí me están hablando y me están haciendo relaciones de esa pieza seguramente con una historia, con otras obras, con un contexto artístico, con una tradición, cualquiera que sea el tema de los artículos que están en el catálogo. Entonces, pues hay muchísimos tipos de catálogos. Hay catálogos razonados, que lo que buscan es establecer cuál es la obra de un artista. Entonces, aquí lo que importa es la precisión de la información, que esté en todas las obras, que esté la historia de esa obra, todo eso. Pero un catálogo, por decirte, el último que sacamos, que es el de Cecilia Vicuña. Sí, tenemos la exposición de Cecilia Vicuña ahorita en el Museo de Arte Miguel Urrutia del Mamu, que los invitamos a visitar. Es una bellísima exposición. Ese es un buen ejemplo. Esa es una exposición que busca en particular, ese es un catálogo, perdón, que busca en particular aclarar unas relaciones muy interesantes de Cecilia Vicuña con Latinoamérica y con Colombia, porque tuvo una relación con Colombia que no es el objeto de la exposición. La exposición muestra Cecilia Vicuña, la obra de Cecilia Vicuña, cómo se desarrolló, cuáles son sus diferentes propuestas artísticas, su sensibilidad, sus transformaciones. El catálogo pone eso en contexto, explica de dónde viene eso, que tiene que ver con Chile, que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene que ver con el mundo del arte, con las tendencias, y en particular hay artículos sobre Colombia. Entonces ahí vas a ver unas imágenes que no están en la exposición, porque te permiten ver qué pasó con ella en Colombia, cómo fue su relación con el mundo artístico, por qué lo hizo, cómo eso cómo se dialoga con el desarrollo de su obra. Entonces, siempre creo que un catálogo, un buen catálogo, amplía, va más allá de una exposición, pero está en diálogo, por supuesto. Es también la memoria. La exposición es efímera, eso no lo podemos olvidar. Yo a menudo insisto mucho en los catálogos y digo, lo único que queda de una exposición finalmente es el catálogo. Lo único que nos dice aquí una exposición entre tal y tal, y se hizo así, fue esto, es el catálogo. O sea, algo de memoria de un momento físico, presencial. Por eso son tan ricos los catálogos, que también tienen imágenes de cómo fue el montaje. Lo que pasa es que si haces eso, entonces no lo puedes sacar mientras está la exposición, porque no te dan los tiempos o otras cosas. El catálogo es entonces el recuerdo de un momento concreto, pero también te permite echar para atrás, porque ahí es donde puedes poner, por ejemplo, bocetos de una obra en particular. Entonces, pues un catálogo es un artefacto muy interesante para potenciar, para lanzar hacia el futuro, para construir memoria sobre un artista en particular. Un libro es otra cosa. Un libro es algo que está mucho más concentrado en la investigación, en la reflexión, aunque los catálogos tienen, obviamente, investigación y reflexión. Pero el libro puede existir, por ejemplo, sin el universo de la imagen muy claramente, y tiene una línea, digamos, otro tipo de estructura interna. Tiene el libro y busca otro público, seguramente, un público que no está tan atado a la experiencia de la exposición, sino un público que puede tomar esto, digamos, por fuera y lo va a relacionar con otro tipo de conocimientos, por ejemplo. Ahora, hay exposiciones bibliográficas y hay exposiciones de arte. Una exposición de las de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Radio Sutatensa, por ejemplo, ¿sí? Es una exposición itinerante que cuenta la historia de Radio Sutatensa y usa el archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango para ello. El catálogo no es tanto un render de la exposición y un relacionamiento de lo que se vio ahí, como un libro prácticamente de reflexión sobre qué significó Radio Sutatensa para el país, qué significó para la educación, qué significó para las organizaciones comunitarias, o sea, ya otro montón de temas que se derivan de la investigación de un archivo. Entonces, pues también todos tienen una función diferente, todo depende a qué público va y qué es lo que quieres hacer con ese objeto impreso en particular. Hay cosas para niños, ¿no? Hay objetos de la exposición que imprimes y haces y desarrollas, pero para niños. Entonces, pues eso tiene otra estructura y otro objetivo totalmente distinto.
La siguiente pregunta va relacionada puntualmente a ferias de libro. Digamos, ¿cómo este tipo de publicaciones llegan al público en general y cuál es como su recepción, pues basados en la experiencia?
Es una de las cosas que no están muy desarrolladas en las ferias del libro y podría ser una oportunidad muy interesante de tener lugares para publicaciones especializadas digamos, en arte, en exposiciones, en este tipo de cosas, porque no hay muchas editoriales tampoco especializadas en eso. Pero sí, pues si tú vas a la editorial concreta que se dedica a eso, por supuesto vas a encontrar los libros ahí, pero lo encuentras al lado de todas las otras editoriales y podría ser una oportunidad. Hay algunas ferias en donde que se dedican exclusivamente pues a libros de artistas, a... porque también está esa otra categoría, ¿no?, que es el libro de artista. En la Feria de Bogotá sí ha habido, a veces sí, a veces no, de manera intermitente, un pabellón de libros de artista. Pues un espacio más bien, no un pabellón, sino un espacio de libros de artista, que en algunas ocasiones ha sido más fuerte y es interesante. En las ferias de arte es más presente, porque sí, en general, hay una parte de la feria que está dedicada a los libros. Entonces hay catálogos, hay diferentes tipos de materiales y creo que es un buen momento, sobre todo para los que sabemos que no nos podemos comprar una obra de arte, en una feria por lo menos compramos un libro y es un buen momento como de... porque además a las ferias se llevan solo ciertas obras, ¿sí? Entonces si a uno le interesa una obra puede tal vez encontrar el catálogo que le dé una retrospectiva de ese artista o algo que le dé contexto. Creo que ahí están más desarrolladas. También en algunas ferias, bueno, digamos como ya ferias que son tipo Boloña, ¿no?, donde el énfasis en lo gráfico, en lo visual, es mucho más grande, pues vienen acompañadas de exposiciones. Esas sí ya directamente vienen acompañadas de exposiciones, pero es por la característica también de la feria, ¿no?, del tipo de feria que es. En la Feria de Guadalajara he visto también a veces que tienen exposiciones de ilustración, más que, sí, como de ilustración que está más asociada a libros infantiles, a otro tipo de... Pero sí, lo visual es algo que acompaña ciertos, muchos procesos editoriales y en algunas ferias tiene un espacio y de pronto podría tener más. Pues no, son libros en general costosos, entonces pero seguramente son los libros que más se venden en un evento de esos, pero también es el momento de que se vendan.
Además que creo que es una de las categorías donde más se pueden explorar formatos, ¿no?
Sí, las editoriales de independientes ahora en Colombia en particular han roto todos los esquemas. Y no es el libro de la editorial que no tiene nada que ver con el arte y el catálogo por un lado, sino todo lo contrario. Pienso, por ejemplo, en un libro que a mí me ha encantado que se llama Mata, que es un libro de poesía y que se va mezclando con una ilustración. Y es un artista y una poeta hablando de una masacre, y es una cosa realmente donde la ilustración es parte integral del texto, y las editoriales, la misma narrativa gráfica ha roto completamente el terreno de lo que de una cosa y otra, y se mezclan y se expresan de formas muy diversas, ¿sí? Ya no es ni siquiera pues los cuadritos que van contando la historia, sino que esto ya ha roto muchos límites de una cosa y la otra, y lo mismo creo que empieza a pasar con el arte. Paola, por ejemplo, donde ya ha tenido una exposición en La Tertulia, y, o sea, exactamente cuál es el lugar de Paola. Paola tiene una película, tiene libros, tiene, entonces, pues esta mezcla de lo narrativo, lo visual, creo que rompe muchísimos límites con las formas de expresión contemporáneas.
Saludamos a quienes se conectan a esta hora entre libros. Hoy con la primera parte del programa Libros y Museos. Escuchábamos a Ángela María Pérez, subgerente cultural del Banco de la República en Colombia, y ahora los quiero invitar a escuchar a la profesora Nora Elena Espinel Monsalve. Ella es autora del libro Las cifras de la memoria, museos, economía y región. Este libro analiza la inversión a proyectos culturales y el crecimiento local y regional a partir de esta.
Fue como la primera publicación de unos pasos que ya habíamos dado como grupo de investigación. Es de Economía, Cultura y Políticas, es el primer grupo de investigación que se consolida en el país que se ocupará de esta relación tan importante sobre la economía y la cultura. Hoy es muy claro que la cultura, que la inversión en cultura no es una inversión realmente con unos réditos enormes y con un impacto económico, es decir, con su contribución al PIB y a la generación de empleo. No en vano hoy hablamos de la economía naranja, que es un nuevo nombre que le podemos dar, ¿sí?, a esta estrategia, digamos, de utilizar los elementos del patrimonio cultural especialmente como unos activos económicos, como una estrategia de desarrollo local. Entonces, en este libro tenemos una primera presentación, un acercamiento a lo que son los museos, y luego hacemos una presentación, una discusión, digamos, filosófica, antropológica, de la construcción misma de la discusión de lo que es un museo, y luego hacemos entonces la presentación de tres investigaciones desde el campo de la economía, con unas mediciones bien interesantes que nos son de vital, digamos, importancia para sustentar que los dineros que desde el sector público se destinen a la cultura no son ningún gasto, que es una inversión absolutamente rentable, que produce un bienestar en la sociedad enorme y que es la forma, y tal vez la única forma, de demostrar cómo al sector público y privado, ¿cierto?, el sector cultural como una inversión óptima, que rinde unos resultados enormes para toda la sociedad. Esto realmente fue como el interés fundamental cuando nosotros decidimos que íbamos a presentar estas investigaciones, que la íbamos a presentar no solamente al sector académico. Yo creo que este libro es de muchísimo, digamos, interés, puede ser de mucho interés no solamente para el sector académico, para los estudiantes, para los profesores, para los gestores de los museos, sino también para los hacedores de la política pública.
Justamente se me ocurre ahora un artículo que leí recientemente sobre qué pasó en el arte en la última década en Colombia, y pues digamos que parte de ese tema económico es que ahora lo que están tratando de hacer es vincular como las pequeñas exposiciones o las exposiciones itinerantes a grandes exposiciones, pues digamos, para poder alcanzar tanto el éxito y la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo este tipo de publicaciones aportan a todas esas transformaciones que están teniendo, pues, digamos, el arte en general y, por supuesto, el tema de los museos?
Y hace unos 20 años era un sacrilegio hablar de... porque el arte era como el cariño verdadero, que no tiene precio. Hoy es una realidad, ¿cierto? Es una, ese aspecto, esa dimensión económica del arte y la cultura hoy en día es insoslayable. Es absolutamente claro que puede ser una estrategia, y que es una estrategia eficiente muy potente de desarrollo económico, darle tratamiento de recurso económico a las manifestaciones artísticas y culturales. De hecho, la gran cantidad a nivel mundial de fiestas y festivales son estrategias de que dinamizan las economías locales, y donde los gobiernos le casan, ¿cierto?, y apuestan no solamente aquí, sino en todas partes. Eso también tiene una, en el caso de las inversiones en las celebraciones, en los festivales, eso tiene también unos impactos en la cohesión social, ¿cierto?, de las comunidades, en el bienestar y sobre todo que tiene unos impactos directos e indirectos sobre la generación de empleo y, por lo tanto, en el bienestar. De manera que en este momento, por supuesto, sí, es importantísimo que entremos a medir todas esas contribuciones, ¿cierto?, para poder hacer unas evaluaciones económicas y, digamos, culturales y sociales, cuyos resultados lo que van es a empujar, a potencializar la inversión tanto del sector público como el sector privado en todas las actividades artísticas y culturales.
¿Por qué seguir haciendo este tipo de publicaciones?
Porque tenemos que aprender a... tenemos que entrar en ese campo a mirar la cultura como un sector económico, porque no solamente en el país, sino a nivel mundial, se adolecen de estadísticas y de mediciones. No sabemos, y se sabe muy poco, ¿cierto?, sobre los empleos, ¿cierto?, sobre el empleo en el sector cultural, sobre el mercado, esas mediciones sobre el mercado de las artes, sobre las políticas de estímulo a la creatividad, ¿cierto? Apenas estamos empezando a hablar de emprendimientos culturales. Nos cogió en la locura al tiempo, y no solamente aquí en el país, sino en todos los países del mundo, y más ahora, después de la pandemia. Bueno, es un análisis que todavía no lo hemos hecho, pero que ya estamos vislumbrando, ¿cierto?, cómo ha cambiado, digamos, la circulación, ¿sí?, o la forma de consumo de arte y de cultura, ¿sí? Y hemos encontrado unas nuevas formas de consumo y de relacionarnos que creo que van a ser distintas a lo que se daba antes de la pandemia.
Un saludo para toda la audiencia de Entre Libros. Mi nombre es Alexander Herrera, y en nuestro cuadernillo de curiosidades compartiré con ustedes algunos datos interesantes sobre el fascinante mundo de los museos. Cuando nos mencionan un museo, solemos tener una idea clara de qué es, una imagen mental de obras de arte muy diversas, exhibidas en un entorno de silencio solemne. Pero esta imagen es apenas una de las muchas formas que han tenido los museos en la historia. El término museo proviene del griego museion, templo y lugar dedicado a las musas, las divinidades inspiradoras de la música y las artes, según la mitología griega. Este término designa al primer museo construido en Alejandría, alrededor del 280 a.C. por Ptolomeo I, y que consistía en un conjunto que servía como templo y centro de investigación intelectual. Incluía una gran sala para debates, pórticos y un cenáculo para las comidas. La colección de obras de arte era algo secundario dentro de los propósitos del edificio, más dedicado a la discusión filosófica. Además de esto, contaban con el respaldo de la famosa Biblioteca de Alejandría. Pero el Museion no fue el primer museo del que se tenga noticia, pues el museo de Enigal Dinana, ubicado en la actual Irak, data aproximadamente del año 530 a.C. y albergaba objetos de culturas babilónicas muy antiguas. Además, introdujo un sistema de clasificación en tres idiomas. En el Renacimiento, especialmente en Italia, fue donde se llamó museum a las galerías donde se reunían obras de arte. Los príncipes italianos fueron pioneros al patrocinar a diversos artistas, sentando así las nociones de obra de arte, de colección y de público, el cual era muy limitado al principio porque concernía únicamente a los invitados de los príncipes. Se prefigura ahí el concepto de museo de las artes. El museo y la colección pública tal como se conocen hoy nacen en el siglo XVIII y se pueden considerar un legado de la Ilustración. En Francia, además de las varias colecciones reales abiertas excepcionalmente a la vista de algunos privilegiados, se formó en 1540 una colección pública. Pero los museos no solamente se dedican a preservar y exhibir obras de arte. Hay muchas clases de museos. Mencionaré algunas, como los museos de arte. En este caso podemos mencionar el Museo de Arte Moderno de Bogotá o el Museo del Banco de la República. Museos de Historia Natural, como el Museo Paleontológico de Villa de Leyva. O arqueológicos, como el Museo del Oro o la Casa del Marqués de San Jorge, ubicados en Bogotá. Museos históricos, cuyas colecciones van ordenadas en perspectiva histórica, como el Museo Nacional de Colombia. O museos monográficos, que se dedican a temas muy específicos y que se prestan para muchas curiosidades, como por ejemplo Caliwood, un museo dedicado a la historia del cine en Colombia. El Museo de la Panela en Villeta, fundado en el 2015, o el Museo del Río Magdalena en Honda, Tolima. Queda hecha pues la invitación para que conozcan estos y otros museos y se sumerjan en ellos. Soy Alexander Herrera y este fue el Cuadernillo de Curiosidades. To the house of rising branches, pretty mountain and green my heart,
you tell lies for life. Agradecemos a quienes nos acompañaron en una emisión más de Entre Libros. Nos despedimos invitándolos a seguir las redes sociales de la editorial UNAL, donde muy pronto recibirán noticias sobre eventos y espacios que nos convocan alrededor del libro. Pretty mouth and green my eyes, something so romantic. Pretty mouth and green my eyes, it's been so long since I've said it. Snow has covered every tainted footstep, how about that? And with it washed the scent of fragrant mischief, yeah. Off of your hand. In that moment, you're an unmarried man. Yeah. Pretty mouth and green my eyes. Something so romantic. Pretty mouth and green my eyes. It's been so long.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.